Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena. Estamos a viernes 6 de marzo del 2020. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me da mucho gusto poderlos saludar en este espacio. Y pues bueno, estamos listos justamente para iniciar este fin de semana. Hay un gran poder de convocatoria en torno a los próximos eventos del 7 de marzo, del 8 de marzo y del 9 de marzo. Y esta oleada feminista que verdaderamente es un placer formar parte. Es un placer ver la cantidad de mujeres que se están uniendo tanto a los eventos que vayan a haber en sus ciudades, porque yo estoy a favor de descentralizar el feminismo y que no nada más se hable de las marchas y de los actos que van a tomar lugar en la Ciudad de México, sino en otras partes. De verdad, las invito a todas las que nos ven a que compartan este podcast, número uno, a que salgan a las calles, a que retomen esas calles que el machismo nos ha arrebatado la seguridad de salir tranquilas de nuestra casa, nos ha arrebatado la seguridad de estar tranquilas en nuestra casa, en los lugares que deberían de ser cómodos. Bueno, pues ya no lo son, y no lo son desde hace mucho tiempo. Mucha gente me pregunta, oigan, ¿es peligroso marchar en México? Y lo hemos comentado aquí, está lleno de prejuicios en torno a una marcha. Yo creo que es más peligroso ser mujer 24/7 en este país que cualquier marcha el próximo 8 de marzo o las que vengan y las que han sucedido en México y en todo el mundo, así que vamos a comentarlo. Obviamente tenemos el segmento de Cool Bites con Ángel Garibay. Vamos a platicar sobre próximos estrenos, sobre los Spotify Awards, que sé que muchos estaban muy pendientes, y en estrenos y más con Esteban Macías. Resulta que por el tema del COVID-19, el coronavirus, se retrasa el estreno de James Bond. Eso y entre muchas cosas más, esto aquí en Confianza. 137. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Antes de cualquier cosa, muchas gracias a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este programa, este podcast. Recuerden que estos trapeadores de vapor Shark Steam Mop están disponibles en Amazon México, en Mercado Libre, los pueden pedir y te ayudan a limpiar cualquier tipo de superficies contra virus y bacterias. Muchas gracias Shark Steam Mop, consíganlo, corran a comprarlo, ya pasó la quincena, ya se acerca la siguiente, entonces es una buena oportunidad. Y bueno, quiero dar la bienvenida a este podcast a Esteban Macías. Muy buenos días, Ángel Garibay.
Muchas gracias, buenos días, aquí estamos felices de la vida. Estoy compartiendo en Twitter justamente.
Ayúdenos a compartir, programa. Aquí abajo está el botón de compartir. Les robo unos 3 segundos, siquiera, de lo que están viendo para que lleguemos a más y más personas. Y pues bueno, nada más quiero tomarme unos minutos antes de meternos a los temas que íbamos a platicar en este podcast, porque es viernes y hay muchas cosas que comentar, muchos estrenos, muchos acontecimientos.
Día de información.
Hay que echar el chal en esas cosas, como lo de James Bond.
Correcto.
Yo quiero platicarlo contigo, pero quiero que de nueva cuenta, invitar a todas las mujeres a que salgan a marchar. Siéntanse con la confianza de unirse a cualquier contingente. Ahí estamos viendo en la Ciudad de México. Nos vemos a las 2 de la tarde el domingo en el Monumento a la Revolución. Posteriormente nos vamos a ir al Zócalo Capitalino, pasando justamente por la Antimonumenta, este Antimonumenta que está frente al Palacio de las Bellas Artes. Traigan pancartas, traigan a sus primas, a sus hermanas, a sus colegas, a sus amigas, todas vamos a marchar en un espacio completamente seguro, lleno de sororidad y lleno de empatía. Igual hay muchos puntos de reunión en diferentes partes de la República, y recordar el próximo paro del 9 de marzo, un día sin mujeres. De verdad, yo las invito, es la primera vez que se hace un paro de este tipo de mujeres en México, y yo las invito a que desde donde puedan hacerlo, que se lo tomen en serio. Es decir, de verdad, si van a hacer un paro digital, hagan un paro digital, no se metan a ninguna red social, no compren nada, no salgan a la calle. El punto es que verdaderamente se sienta qué es lo que pasaría si tú, porque eso es una gran probabilidad de que tú podrías ser la próxima víctima de algún tipo de violencia en tu contra, de algún feminicidio. Hay muchos que están temblando. De verdad, tú subes apenas algo así en redes sociales que son súper explosivas. Subes un comentario sobre el movimiento feminista y hay una horda y una oleada de hombres especialmente, y mujeres también, machistas y misóginos, que te empiezan a atacar. creo que ahorita es momento, iniciando el fin de semana, de acallar esos comentarios. Que sigan hablando, que el presidente diga cualquier sandez. No estoy diciendo que está bien, pero no hay que perder el foco. Y el foco es que si al presidente le gusta, si él manda a su comitiva de mujeres contadas, que aparte tener mujeres en puestos de gobierno, tristemente, si no hay un desafío a un sistema patriarcal, van a tomar las mismas decisiones que los hombres machistas. Y eso es terrible, y eso nos queda clarísimo con este intento burdo de mujeres de esta administración en salir a defender al presidente en lugar de unirse a un movimiento, ¿no? Entonces hay que un poco acallar todos esos comentarios negativos que hay en torno, y hay que enfocarnos en lo principal, que es la marcha del próximo domingo, el paro nacional y qué va a venir después para México. Entonces las invito de verdad a que formen parte. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales para estar en contacto, y que pues regresemos a, bueno, más bien nunca hemos tenido seguridad y garantías en este país, entonces no podemos estar peor. Vamos adelante. Ahora sí, vamos a platicar sobre el fin de semana. Ayer se llevaron a cabo los Spotify Awards y lo estábamos comentando aquí.
Así es, amigos. La primera premiación de los Spotify Awards, en donde vimos una mezcla muy ecléctica de cosas. Vimos por ahí desde Bad Bunny, J Balvin, hasta Dana Paola, la tía Belinda y a muchos influencers digitales de México y Latinoamérica. El gran ganador de la noche fue Bad Bunny, porque se llevó los premios, llamémosle algunos de los más importantes. Sí. Pero todo el mundo estuvo ahí, y Esteban Macías estaba ahí en los
premios. Ahí estuve, fíjate que me tocó estar muy cerquitita de donde, por ejemplo, empezó su presentación Karol G, en esa plataforma en donde varios estuvieron conduciendo. Era justamente la plataforma alejada a donde recogían los diferentes premios. Me pareció interesante como primer esfuerzo. Creo que el poder de convocatoria de Spotify es evidente. No hay cantante que no quiera estar en buena lid y en buenos términos con Spotify, porque sí, o cuando menos en México y Latinoamérica, es la plataforma más importante para que se comparta tu música. Y sonó un dato bien importante ayer: México es el país que más descarga canciones. Wow. Imagínate nada más, por encima de Estados Unidos, del Reino Unido, de China, que quizá tenga un mercado diferente para este tipo de cuestiones, pero México descarga mucha, pero mucha música, y por eso el que se hicieran los Spotify Awards aquí en México, me parece que fue una entrega binacional prácticamente entre México y Colombia, que eran los invitados, y aunque también pues hubo gente de Puerto Rico, algunos caribeños, ¿no? Me pareció una entrega, insisto, interesante como primer esfuerzo. El poder de convocatoria bestial con Bad Bunny, con J Balvin, ambos estuvieron en el medio tiempo del Super Bowl. Está Karol G, Zoé con un número totalmente en vivo, la banda MS, Los Ángeles Azules, que hicieron ahí esta situación con Belinda al final. Me parece que, y bien lo decía Ángel hace rato, vamos a ver la edición número 2, a ver si empiezan a venir cantantes internacionales, si viene una Ariana Grande a recoger su premio, o Tones and I con la descarga más importante para esta canción Dance Monkey. Vamos a ver, yo creo que sí van a acabar viniendo figuras de talla internacional para la entrega 12.
Claro, especialmente, y yo creo que hay un factor que no precisamente es algo directamente de Spotify, que por cierto, muchos nos escuchan a través de eso, y hay un una gran oferta de podcast, y yo sé que algunos nos descargan por ahí. Un saludo a todos nuestros amigos a través de Spotify, de aquí en Confianza. Algo muy importante es el crecimiento del mercado latino, de la música latina, de la lengua española en todo el mundo. Sí. Tiene un posicionamiento gigantesco México, para sobre todo los artistas del Caribe y de Sudamérica, es como la meta principal, llegar con la música a México, porque eso te abre sin duda el mercado de Norteamérica.
Sin duda, muchos años México fue la plataforma principal para muchos artistas para llegar a otros mercados. Ahora con Spotify es mucho más fácil llegar a otros lados. Exacto, dice aquí nuestro productor, cuando Raúl Velasco esas eran las plataformas que existían solo en México para muchos de los artistas. Ahora ya están las plataformas digitales, y justo me quedé pensando, Esteban, en tu comentario de la segunda edición, que yo no sé si de verdad van a tener artistas internacionales, la van a seguir haciendo aquí en México, sí, o la van a mover a un mercado más appealing para este tipo de premiaciones, como en su momento, durante el principio de los 2000 y finales de los 90, fueron Las Vegas o incluso Nueva York para las premiaciones de los MTV Awards, ¿no? Sin duda, me parece que Spotify tiene el poder de convocatoria para hacer este tipo de eventos y este tipo de premiaciones, pero hay que ver si lo sigue haciendo y si se vuelve una constante.
Yo creo que sí será aquí. Digo, el Latin Grammy nació en Miami, se mantuvo mucho tiempo en Miami, y hoy no pasa gran cosa con el Latin Grammy. Es como la entrega pedorra de los Grammys que nadie quiere pelar. Pero en el caso de Spotify, yo creo que México hoy sí regresa a ser ese mercado impresionante y plataforma de lanzamiento para muchos cantantes. No pasaba lo mismo con Bad Bunny hasta que llegó y explotó en México. No pasaba lo mismo con Morat, Rake, años y años y años, y hoy están en los cuernos de la luna. A lo que voy es que México sí sigue teniendo, por el poder adquisitivo de la sociedad mexicana, una vez más, el país que más descarga canciones, pues ¿quién no va a querer estar fuerte en nuestro país? Me parece que de todos los cantantes latinos y los internacionales, que bueno, hoy tenemos el concierto de Billy Joel, hace poco estuvo Foreigner, viene o estuvo también hace poquito Maroon 5, es decir, sí hay capacidad de traer en cuanto a seguridad, a logística y a buenos lugares, a cantantes de talla internacional.
Así es, entonces una palomita para los Spotify Awards.
Yo sí le pongo palomita, a pesar que no entendía ni madre.
Es que porque ahorita me dijeron todo lo bueno, 21. Todo lo...
No entiendo, Ozuna.
Algo, no, que me gustó,
la tía Belinda disfrazada.
Lo de la tía Belinda disfrazada, eso yo sé que... mira, yo respeto mucho a Belinda, nada más que me llama la atención. A ver, el video de esta canción que rifa muchísimo con Los Ángeles Azules, sí, de Amor, bueno, a Primera Vista con Belinda. De verdad, la canción es muy buena y ella es talentosa, la verdad. Y es guapa y es talentosa y es mexicana y me da mucho gusto que le vaya bien. Nada más que el video, al final, pues el video ella salía vestida de chola. No pasa nada porque el video tú estás contando una historia. Nada más ayer salió como disfrazada y ahí está la pregunta. Hay personas que sí se visten así en su vida, en la vida real, y que están llenos de tatuajes, cosa que me parece padrísimo, porque aguantar que te tatúen todo el cuerpo, de verdad, mis respetos. Pero si sale una cantante como Belinda, que no es como que cambió y de repente ya es así, está disfrazada, ¿no es un poco como un insulto a personas que sí sean así?
Las divas pop así lo han hecho toda la vida. O sea, me parece que es parte del proceder de la diva pop. Sí.
Y un poco todos los actos de la entrega fueron así. O sea, también veíamos en los outfits de Karol G, estaban una cosa... Pues muy raro, amigos, muy raro.
A mí, ¿no?, sí me gustó, fíjate, sí me gustó, sí. A pesar, te digo que no entendía nada, me gustó mucho el número de Julieta Venegas, me pareció
ese me gustó.
Emotivo en la unión de muchas cantantes, de muchas artistas, levantando la voz todas con su pañuelo verde en la muñeca, con el puño en alto, hablando del movimiento feminista, diciendo que le dedicaban el número a muchas mujeres desaparecidas, Fátima incluida, y la verdad es que esa parte sí fue muy emotiva y bien presentada.
Claro, y algo que también me llamó la atención es que había... más presencia, o se sentía más presencia de las mujeres artistas en México.
Sí.
Aunque estaba bastante equilibrado, pero como que, bueno, tal vez es porque tengo mujer y tengo un sesgo de confirmación ahí, pero me da gusto que muchas mujeres se están atreviendo después de mucho tiempo que era mal visto hacer algún tipo de posicionamiento o activismo político, salir con la pañoleta verde. En este y en otro tipo de eventos, como que ya no tienen el miedo un poco de hacerlo, y eso también es una buena noticia, ¿no?
Correcto.
Que los artistas al final, sean cantantes, actores, escritores, lo que sea, no dejan de ser seres humanos que tienen convicciones políticas, que tienen, tal vez, que viven una realidad muy diferente a la de cualquier mexicano en común, pero que alcen la voz en temas que son importantes y urgentes, también yo creo que es un acierto.
Porque sus voces son escuchadas más fácilmente que la de muchas otras personas.
Así es.
Así es, amigos. Esta entrega tuvo de todos. Si ustedes no la pudieron ver en vivo, la pueden ver en la página de Spotify Awards, y me parece que hoy y durante el fin de semana la van a repetir en TNT.
Sí, es correcto. Va a estar ahí viviendo en TNT.
Así es. Ahí la pueden ver. Si no, métanse las redes sociales de todos los artistas que fueron y también lo van a ver, parece.
Las historias de los influencers la van a ver en todos lados, ¿no?
Así es, muy bien.
Una cosa,
pues,
muy extraña.
Ya veremos la segunda edición. Otra cosa es Lady Gaga sorprendió.
Otra cosa muy extraña. Lady Gaga, amigos. Oigan, pues miren, les cuento rápido que Lady Gaga sacó su nuevo sencillo que se llama Stupid Love. Sacó el video que está grabado con iPhone 11, así como en su momento Selena Gómez sacó su video grabado con iPhone 11. Y ahora anunció su nueva gira mundial, que solo va a tener 6 fechas, 2 de ellas en Europa, 3 en Estados Unidos y 1 en Canadá.
Qué extraño mundo, entonces.
Es una gira, ¿no?, mundial muy
grande. Gira mundial muy,
muy extraño. Otra vez volvemos a las cosas muy extrañas. Pero
con el 15% del mundo.
Yo ya no estoy en edad de estas cosas, ¿no, amigos? La gira se llama The Chromatica Ball y presenta lo que va a ser el nuevo disco de Lady Gaga con 16 tracks. Y si ustedes me acompañan hoy a las 4 de la tarde en el podcast de Cool Bites, vamos a estar hablando más de la tía Lady Gaga.
Ahora, ¿sabes qué? Se ha crecido mucho el turismo de conciertos en México. cada vez es más común que agencias te ofrezcan el paquete para ir a ver el concierto. Llegas ese mismo día, ves el concierto, te regresas al día siguiente en el lugar del mundo en el que sea.
Que es un buen plan, la verdad. Si quieres pues ir a ver un artista y aparte vas a otro país o a otra ciudad que no conozcas. Y...
Está bien padre. Yo he ido a conciertos fuera de México que están bien padres. Las Vegas,
por ejemplo, tiene... Otra vez el rico humillando al pobre.
Disculpenme. O sea, yo no he salido del Palacio de los Deportes.
Problemas del primer mundo, él ya vio a Jennifer López, ya vio
a... ¿Cómo me iba a perder a Jennifer López, amigos?
Sí, porque Jennifer López no ha venido a México, eso sí, no se nos olvida.
Sí, creo que a la única persona...
Sus zapatos y todo.
Que sí he seguido su gira para ver si viene pronto a un lugar cercano. La única persona que he visto fuera de México, y fue de casualidad, estaba cubriendo unas entrevistas en Toronto. Y justo ahí se presentó Alanis Morissette, que es de Canadá, imagínate nada más, en la arena del equipo de hockey de Toronto, de los Maple Leafs. Espectacular concierto. Y anunció una gira en donde andan, ¿se acuerdan que hicieron algunas fechas junto con Garbage? Alanis Morissette y Garbage, fantástico para los que nos gustaba la música de los noventas, pero no han venido cerquita, andan por Australia.
Qué ironía, entonces, ¿no? Que estabas en Canadá viendo a Alanis Morissette.
Imagínate, qué bonito. Fíjate, ¿no? Alanis acaba de anunciar fechas en Estados Unidos y en algunas ciudades.
Pues va a haber que empezar a buscar cuáles quedan cerca.
Habrá que ver si viene a México, porque hace un par de años vino a un festival en Guadalajara.
Correcto.
Estuvo ahí, que por cierto, hablando de festivales, amigos, anunciaron un festival en la Ciudad de México que viene Gwen Stefani. Así que pues
eso vamos como locos. ¿Va a cantar lo de No Doubt o lo de
Seguramente sí, seguramente
va a cantar todo,
algunas,
¿no?,
de los éxitos.
Me encanta
de
la Gwen Stefani.
Dicen que el show de Gwen Stefani es muy bueno. Yo sí tengo muchas ganas de ir. Y la preventa para este concierto empieza, me parece que el fin de semana. En coolbites.mx tenemos toda la información.
Así es. Entonces conéctense a las 4 de la tarde en Cool Bites con Ángel Garibay para la mejor información de cultura pop. Y métanse a la página y a sus redes sociales. Otra cosa brevemente que hay que comentar. Es que hay muchas cosas que comentar con ustedes. Pero es que Katy Perry está embarazada de Orlando Bloom. Todos queremos que nos embarace Orlando
Bloom. Nadie lo
vio
venir. Mi Katy Perry está embarazada.
Yo al revés, a mí me gustaría embarazar a Katy Perry.
No, ¿cómo?
Bueno,
Orlando
practicar
Bloom
con ella,
es un
que ya...
guapo. Pero está embarazada, el fandom de Katy Perry estaba emocionadísimo.
Todo el mundo
por esta
se volvió
noticia.
Loco. Y también fíjense que todo el mundo le hizo mucho show de que Katy Perry anunciaba su embarazo en este video. Pero amigos, odio romperle su corazón. Este recurso ya lo había utilizado mi Britney Spears por allá de los 2000 con un video donde también anunciaba su embarazo. Se está reprodujo bien. Varias veces. Aquí pregunta el señor productor cuántas veces se reprodujo mi Britney Spears. Al menos dos de las que sabemos.
Así es.
Pero está bien por mi Katy Perry, porque además cómo sufrió.
Sí.
El Russell Brand la hizo llorar en vivo en el concierto de Brasil, en el documental de Part of Me. Se ve esa parte.
Se ve esa
cuando
parte,
Russell Brand casi la corta por mensaje.
No, y aparte gandalla. Te digo, por eso el fandom estaba sumamente emocionado como ver toda la transición y su relación con Orlando Bloom, etcétera. Así que bueno, estamos también
felicidades
muy felices
a Katy Perry, porque si vas a amarrar a un hombre que sea Orlando
¿Cómo
Bloom.
Crees? No, el embarazo no se amarra a nadie. Ya pasamos. Pero a mí me da muchísimo gusto, de verdad.
¿Es Orlando que... Bloom? ¿No es como pan sin sal el compadre?
No.
Después del Legolas no hizo nada. Nada. No existe Orlando Bloom en el mundo.
Pero se me hace un buen tipo, ¿no?
Pero tampoco es que si te lo ponen enfrente vas a decirle que no.
Aquí pues dicen no que sé. Claro que sí. Yo tengo otros datos.
De este lado
datos.
De la mesa tenemos otros datos.
Oigan, ya, ahora sí vamos a meternos a temas de Star Wars. Que por cierto, esta semana, ya para que Disney y Star Wars siguen diciendo cosas, ya salieron a decir otra vez que Rey era hija
en la
de un
noticia
clon.
Estúpida de la semana.
En la noticia inservible de la semana. Es como, ya, hasta se me había olvidado la porquería que hicieron en diciembre y me llega esta noticia
no,
a mi celular.
No es porquería, oye. Tampoco.
No, está
no te acabes mi Star Wars. A mí no me molestó. Eso de que mi Rey fuera ahí, Palpatine.
Hija, no, ni siquiera de Palpatine.
Nieta.
Era nieta de un clon de los hijos no, de Palpatine.
De un clon mal logrado.
Nieta de Palpatine, pero de un clon que seguramente se salió del Huacal y que tuvo sus aventurillas.
Pero es como nadie lo pidió.
Muy lejano de la galaxia.
Así, nadie y Disney con Star Wars sí, diciendo
nadie
eso.
Nadie preguntó eso. Y sobre todo porque venían de una noticia bien padre, que es este crecimiento del mundo alterno de Star Wars.
Correcto.
Que acaban de presentar. Que en agosto va a salir esta nueva historia de Star Wars que se llama The High Republic, que habla de los 200 años anteriores a la saga Skywalker. La saga Skywalker es esta que inició con las películas originales y que cubre todas las películas de Star Wars de la 1 a la 9, ¿no?
¿Tú te acuerdas que cuando está el Consejo Jedi en ese planeta, en Coruscant, hablan de cuando la República era gobernada por Jedi, si era regulada? por Jedi. Es justamente esa etapa. Vamos a ver en su esplendor a los Jedi, a los entrenamientos. Quizá podamos ver el inicio de Yoda ahí, porque hay que recordar que Yoda pues ya estaba viejecito cuando entrenó a mi Luke Skywalker y ahí pues hasta se los petateó en Dagobah. Pero en esta que anuncia Disney, a mí me parece fantástico que vayan a explorar. No es la primera vez que se explora. Hay por ahí un videojuego muy bueno que también explora esas épocas del esplendor de los Jedi. Pero ojo, ahorita nada más es escrito. Estos son puros libros.
Son libros
pero y seguramente
cómics.
Vendrá.
Habrá pues que ver, porque justo la primera vez donde vamos a leer estas historias va a ser en agosto, que además es el mes de la Star Wars Celebration, así que habrá que esperar a ver qué nos anuncian por ahí.
Sí, ahí no hay nada coincidencia. Aparte, como clásico, el fandom de Star Wars es como, odian todo lo que sale, pero lo siguen consumiendo. Es como, toma mi dinero, te odio porque nadie te pidió que me dieras una explicación de lo de Palpatine, pero pues todo lo que hagas lo voy a seguir consumiendo.
Amo a Baby Yoda.
Hay cosas que podemos ignorar.
Yo no he visto de Mandalorian. Voy a pedir un Funko, me gusta. Y sí, ya dije un regalo que tengo por ahí, pero
ya vienen también los Lego de Mandalorian, ya están en...
Pero no la he visto en la serie, porque todavía no está en
México.
Pues
es que no llega.
Pues es que llega hasta noviembre.
Los que la hemos visto, la neta, de manera ilegal.
Así es, ya lo platicaremos. Igual hay varios temas de algunas series que estaban pensadas para Disney Plus y que se ha caído o se ha detenido el tema de la grabación y producción. Ya será un tema para la próxima semana, ¿no? Pero ahora sí tenemos pues lo que viene este fin de semana.
Oye, antes, estén pendientes. No venía preparado.
No venías preparado casi, ¿no?
Miren, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan de que les platicé de la serie Lock and Key?
La serie de Netflix.
La serie de Netflix. Este es un kit que amablemente... Ahí déjalo, abro así, porque si no se va a desarmar. Y ahorita lo pongo en orden. Pero miren, esto es para poner el celular. Pero lo bonito son todas las llaves. ¿Se acuerdan que?
Wow. Pues
en la cuestión de las llaves. Ahí tiene la llave de la mente. Tiene una plumita con la llave Omega, que es muy importante, ¿no? La llave que te lleva por cualquier puerta. Y luego tiene esta libreta con su candadito y toda la cosa. Este kit nos lo mandó la gente de Netflix para nuestro público de Aquí en Confianza. Exacto, mira.
Ahí
básicamente
está.
Lo pones así. Si hiciera así, es
así. Así, ahí está, para el celular.
Y ya lo paras.
Oye, está buenísimo. Está padrísimo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer todo nuestro público? Ahí estamos viendo todos los mensajes.
Todos los mensajes que me están llegando. Sí, ahorita te contesto, Juan Luis Arias.
Ahí, ¿cómo las personas que nos están viendo a través del podcast de Aquí en Confianza?
Una pregunta
sobre la serie, ¿quieres hacer? ¿O de los temas que hemos hablado?
Mejor de los temas que hemos hablado para ver si nos están poniendo atención.
Ok, a ver, ¿quién es la artista que...
Está embarazada. Muy bien.
¿Les parece? ¿Qué artista está embarazada?
Muy fácil.
¿Y de quién? Si les interesa, viven cerca, pueden recogerlo aquí en nuestras oficinas.
Y si viven lejos, y no es albur, pues también pueden venir a recogerlo.
No, pueden venir a recogerlo también para que se lleven este kit de Lock and Key.
Gift set.
Ahí está. Padrísimo.
Está muy bonito.
Son cuatro.
Tenemos cuatro, así es que, como decía mi abuelita, píquenle.
Las primeras cuatro personas que nos contesten qué artista, qué cantante es la que está embarazada, que anunció esta semana el nombre de la persona, de su pareja, es a través de Facebook, por favor, que nos envíen un mensaje directo a nuestra página aquí de DDC, Diario de Confianza. Por favor, métanse ahí, mándenoslo y se podrán ganar las primeras cuatro personas.
Ya tenemos a la primera ganadora.
Ya tan rápido. ¡Qué bonito!
Julia León ya contestó.
Poder de convocatoria.
Ya contestó, amigos. Recuerden que tienen que pasar por su premio aquí a la CDMX. Y no solo pasen por el premio, vean la serie, que sí está bien.
Correcto.
Chida.
Sí, sí vale la pena esta serie. Es una buena opción para que se arranen en el sofá este fin de semana. Son nada más 10 capítulos. El último capítulo, así como que entre azul y buenas noches. Pero la verdad es que la serie termina
bastante
bien.
Pero amarra para una segunda temporada, ¿no?
Sí, la dejan lista para que venga la segunda temporada. Y me gusta porque la villana, que es muy buena villana, es la que va a tener mucho que ver en la segunda temporada.
Una buena serie original de Netflix.
Correcto,
¿no?
Es correcto.
Que por cierto, nada más rápido, amigos. Hoy se liberó el tráiler de la temporada final de La Casa de las Flores. A ver si no es una mugre como la temporada 2.
La temporada 2 dejó mucho que desear.
Búsquenlo en coolbites.mx.
Así es. Oye, y ya vamos a platicar mándenos, ya tenemos dos personas que nos contestaron, mándenos mensaje directo por Facebook con sus respuestas para que les mandemos pues todos los datos para recoger sus premios.
Es
felicidades
correcto.
A los ganadores. Y ya llegamos con esta película que teníamos ganas de comentar.
¿Quieres hablar de Unidos o comentamos lo de James Bond antes?
Ah, bueno, vamos con lo de James Bond.
Lo de James Bond es bien importante porque la industria se tiene que mover alrededor del coronavirus. Ya el calendario de estrenos está perfectamente planeado entre todas las distribuidoras y se van peleando los fines de semana. Obviamente la película más fuerte del año es la que dice yo voy a estrenar tal día y los demás se tienen que ir acomodando en los siguientes viernes o los siguientes fines de semana. Generalmente la película más importante del año se estrena el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, donde nadie trabaja y la gente va mucho al cine. Siguiente fin de semana más importante es el fin de semana de Navidad, no tanto de Thanksgiving, pero sí de Navidad. Y todo se empieza a mover alrededor, las más fuertes en verano, porque es cuando los niños están de vacaciones y la gente tiene un poquito más de tiempo.
Okay.
Pero lo de James Bond es bien importante, se iba a estrenar ya en algo así como
la segunda semana de abril, segundo fin de semana de abril se
que
estrenaba.
Es cuando empieza este extenso verano en abril, ¿no? Donde empiezan los estrenos fuertes.
Que de hecho en México, por ejemplo, caía en la semana de Semana Santa, que es donde
correcto.
La gente pues,
que
tiene
es
mucho
muy
tiempo.
Buen fin de semana, ¿no?
Es muy bueno, pero y este fue un comunicado que esta semana los directivos emitieron esta información en la cual, de acuerdo y así decían tal cual, con el movimiento de la industria cinematográfica, especialmente pues en mercados tan grandes como lo es el asiático o el centro de Europa para una saga como James Bond, se atrasaba de abril hasta finales de noviembre de
para
este año.
Para ver si termina la epidemia que tenemos, ¿no? La pandemia.
Que además justo ahorita que tocas el tema de Asia, la premier mundial de Mulan se canceló, que iba a ser en China. Ellos no cancelaron el estreno
correcto.
De su película, pero sí cancelaron la premier. Y otra que se dice que puede estar en riesgo es la película de Black Widow.
Es que hay que recordar que cada vez hay más dinero chino invertido en los diferentes estudios de Hollywood. No es casualidad que vean más actores asiáticos o más actores de origen chino o más estrenos y más premieres como las que estás mencionando en China. Imposible ahorita acercarse a ese país por esta cuestión. Nadie se va a querer arriesgar a ir. Es más, sería hasta irresponsable, ¿no?
Claro,
hacer algo
y aparte
en
las
esos
medidas,
países.
Más allá de, y lo hemos platicado en nuestros espacios, el COVID-19, este tipo de coronavirus no es letal, ha tenido mayor número de funciones en China, sí, pero ahorita hay mucha gente que se ha recuperado, pero el gobierno chino y Asia como mercado económico ha hecho un proceso de contención bastante agresivo,
sí.
Justamente para que el brote de esta de este virus no saliera luego de China. Yo creo que sí hicieron un gran trabajo para contenerlo. Era inevitable que llegara a más de 70 países porque vivimos en un país
claro.
Globalizado, pero verdaderamente las medidas que se están tomando en el continente asiático son muy duras y definitivamente en temas de estrenos de películas, estrenos de parques de diversiones en Asia, afecta mucho a ese sector, ¿no?
Los diferentes países europeos están teniendo una situación de al recibir a los turistas en los aeropuertos, contenerlos algo así como 4 horas para hacerles estudios ahí mismo en las instalaciones del aeropuerto para ver si no tienen ningún tipo de problema y entonces entran al país. Imagínense cómo se va a dar esto en el mundo del entretenimiento. Me parece que es responsable lo que hace la película de James Bond. Vamos a ver si no le afecta mucho en el panorama. Quizá también, porque es una película que viene mal parida desde que se arrancó. Acuérdate que cambió
lo mismo
de
dije
Sony.
Yo
fue lo mismo que me dijo
la película viene mal parida. Cambió
dijo,
de Sony a Universal.
Yo siento que es más excusa para tener
tienen
más tiempo.
Accidentes. Se me hace que no está lista la película y no están preparados con todo para estrenar. Y pues esta es una buena excusa.
O que tenían una muy mala película.
O que tenían una muy mala película y que le tienen que hacer cosas. Definitivamente será la última de Daniel Craig. Eso sí, creo que ya es inevitable.
Esperemos que esté bien porque pues a mí me gusta bastante.
Porque está Ana de Armas
y aparte,
Ana de Armas.
Ana de Armas, Lea Seydoux, y aparte es el cierre de un actor como James Bond, como 007. Entonces, yo creo que es importante. Ojalá que si le tienen que hacer lo que sea, que quede bien para noviembre. Ahora sí, este fin de semana.
Esta película vas a llorar.
Unidos.
Ya lloraste con el tráiler, cadena.
No, creerás que no he visto el tráiler. No he visto
¿ni el tráiler?
El avance. No, no lo he visto. A mí me la contaron y yo lloré.
Sí. La película se llama Unidos. En inglés se llama Onward. Es la nueva apuesta de Pixar en el mundo de la animación. Tiene una característica bien interesante. El director, cuando empezó a trabajar con ella, es el primer director en la historia de Pixar que no es papá.
Ok.
Y esta película te acerca mucho, yo le ponía el ejemplo al director cuando platiqué con él, de La Rosa de los Vientos, en donde el mensaje te puede llegar por el norte, por el sur, por el este o por el oeste, porque todos somos hijos, porque muchos somos hermanos, porque algunos somos papás, y esta película apela justamente a esta situación. Es un mundo mágico, trolls, unicornios, y todo este tipo de situaciones, y básicamente la premisa es este chavito, Ian, que la voz en inglés es Tom Holland, que pues no conoció a su papá, se murió el papá cuando él era muy bebito y no se acuerda, y el hermano mayor le empieza a contar historias del papá, pero pues él ahora cumple 16 años y el papá le dejó un regalo con la mamá para que lo abriera precisamente cuando cumpliera los 16, y que es un bastón mágico, y con ese bastón, entre otros hechizos, va a poder traer de regreso a su papá a la tierra, pero solamente por un día.
Así
algo
es.
Sale mal y solo traen la mitad, solo traen las piernas. Entonces el hermano y él van a tener que enfrascarse en una aventura para tratar de encontrar la otra mitad del papá. Y ahí es justamente en esa aventura cuando les va a cambiar la vida.
Así es, porque estos personajes se enfrentan a, bueno, tienes 24 horas con esa persona que te gustaría regresar a tu vida, pero llega a la mitad. Entonces quieres ir a completar la nueva
claro,
parte.
Claro, que te quede una hora para platicar.
Disfrutar de lo que tienes,
de lo que tienes,
¿no? Así. Híjole, yo ya me voy a poner a llorar otra vez. Soy muy sentimental y esta película me emocionó mucho desde que me la contaron. Aparte es una película sumamente familiar y va del estilo un poco de Intensamente, ¿no? Que son películas que parecen a primera vista infantiles, parece que son de niños, pero a veces nos hablan más a los que ya sí. Pasamos un rato.
Sí, los adultos, e insisto, los papás tienen obviamente una situación muy importante, pues porque están regresando a un papá a la vida, pero hermanos, no creo que haya una sola persona que cuando acabe la película no le quiera marcar a su hermano.
Uy.
Eso me parece que va a ser una situación bien bonita, y tienes razón, tiene un poco este sentimiento de Intensamente, de una película para niños, que los adultos acabamos, pero en la catarsis completa, ¿eh?
Y aparte, los gráficos se ven padrísimos, de verdad.
Y en eso me parece que, y quizá esté malo decirlo, ya no te sorprende, porque
ya es
la
lo que
calidad
esperas,
técnica es espectacular, es genial, el agua se ve increíble, los paisajes, los atardeceres, todo eso se ve muy bien, la construcción de los personajes y situarlo en este mundo mágico, pues me parece un acierto para conseguir lo que se
estrena hoy.
Estrena hoy precisamente y Onward Unidos.
Yo no sé si aquí en México llega con el corto de Los Simpson, que en Estados Unidos está pasando antes de la película, que es interesante porque justo ya habla de esta unión entre, bueno, de la compra de Disney.
Correcto.
De los estudios de 20th Century Fox.
De Fox, y que tenían precisamente a Los Simpson. Yo cuando la vi en la función de avance para entrevistar al director, no vimos ese corto, pero seguramente pronto estaré llevando a la familia, así es que seguramente les podré confirmar si está o no está ese cortito.
Otra vez el rico humillando al pobre, ¿verdad? Así casi me dice,
tuve que hacerme entrevista
con Chris Pratt, con mis palomitas, la verdad es que no me fijé. No es cierto, vayan a ver Unidos a los cines, vayan, lleven a toda su familia.
Y hay otro estreno, fíjate que está interesante, es una película muy chiquita que le fue muy bien en Sundance y me parece que es la terapia psicológica convertida en película. Se llama Honey Boy, un niño encantador, y es la historia de un niño que se convierte en una estrella en Hollywood, que crece, se convierte en adolescente, el papá lo maneja de niño, un desgraciado ese papá, un, pues ya sabes, estafador y pues, bueno para nada, pero que vive a través del chavito, y que cuando ese chavito crece y se vuelve adolescente, pues están los excesos, las drogas y la situación. ¿Qué es lo interesante aquí? Que está basada en la vida de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf escribe la película e incluso actúa como el papá en la cinta. Imagínate lo catártico que es, insisto, una terapia psicológica en hora y media para ese señor. Todo lo que ha de haber vivido escribiendo el guión, todo lo que se ha de haber desahogado, llorado, gritado, enojado. Ver a ese niño que en realidad es él, cómo crece, cómo entra al mundo de las drogas, los excesos, el mal manejo. Es una película que en el Festival de Sundance le fue muy bien y que seguramente va a dar mucho de qué hablar para la siguiente entrega del Oscar. Véanla de una vez, porque luego, es que no las he visto, no han llegado a México, ¿sí? Algunas sí, llegan muy temprano, casi casi escondidas, y este va a ser uno de esos ejemplos. Los dos actores, Noah Jupp, que hace el niño, y Lucas Hedges, que es un fantástico actor joven.
Sí, Lucas Hedges.
Lo hace muy bien, y Shia LaBeouf, que está muy bien con el papá. Así es que es una película también dirigida por una mujer, es un buen trabajo, vayan a verla, estará en muy poquitas salas, pero búsquenla. Honey Boy, un niño encantador.
Vayan a ver Honey Boy, porque me parece que también toca un tema interesantísimo que llega así en el momento perfecto, que es este tipo de masculinidades tóxicas, ¿no? Uh-huh. También de la relación y el daño que le puede hacer un papá que está completamente desconectado de lo que un niño de determinada edad necesita.
Lo que
nada
tiene
más
que
para
tener.
Cumplir con las expectativas del papá.
Y ahí es en donde también se pone mucho en cuestionamiento el asunto de los niños actores y ese mundo al que se enfrentan de adultos, las expectativas que ponen en ellos, los triunfos, los fracasos, y luego cómo cuando son adolescentes, lo hemos visto mil y un veces, pues no lo saben manejar, ¿no?
Así es.
Interesante, interesante. Y por último tenemos una serie que se estrena precisamente hoy. Esta es de Amazon Prime. Tuvieron una gran premiere en México y me llama mucho la atención. Está basada en una investigación periodística documental de un señor que lo que hizo fue averiguar la industria de la cocaína y cómo camina por todo el mundo esta industria. El libro se llama 000, así también se llama la serie, y lo que vamos a ver es cómo pues le están quitando los tabúes, los estereotipos a una industria que camina por todo el mundo, porque de repente se produce en México, otra vez México va a salir como
narcos. Esto es una industria transnacional.
Y viaja en barcos africanos y llega al Mediterráneo y es exportado a Europa. O sea, yo no sé si el tipo que está en el antro de París y que quiere comprar una bolsita de 5 gramos de cocaína se pregunta cómo llegó esa bolsita a París, en dónde nació, en dónde creció la amapola, dónde se procesó, cómo viajó, cómo se empacó. Y eso hace esta película de los productores de esa serie Gomorra, y tiene un reparto multinacional. Es una serie hablada en 7 idiomas que tiene escenas en México, todo lo del barco se filmó en Veracruz, arranca en Nueva Orleans, de donde es esta familia gringa que tiene que hacer o conservar este negocio disfrazado de gente o de empresarios decentes, que es Gabriel Byrne, tremendo actor, Dane DeHaan, que vimos en Valerian, y Andrea Riseborough, que estuvo entre otras en Birdman con Alejandro González Iñárritu. Tiene un reparto italiano, cómo la mafia italiana mueve toda esta droga por Europa, cómo también camina y tiene escenas filmadas en Dakar, en Senegal, otras en Marruecos, en el desierto del Sahara, y pues les digo, es toda la ruta de la cocaína por el mundo. Son 8 episodios muy bien contados, una serie que hace 10 años no se pudo haber hecho por el presupuesto. Imagínate el dinero que tuvieron que haber gastado para tener esta serie con la calidad en producción, en actores, en historia que nos están presentando. Tiene actores mexicanos, Harold Torres, el más destacado, Claudia Pineda, Noé Hernández, y me parece que es una serie que debemos de ver, insisto, en Amazon Prime. El lunes tuvieron su gran premiere en México, van a estar viajando en algunos otros países, pero aquí hicieron un arranque oficial. Tenemos las entrevistas con ellos. Harold Torres estuvo en el set de Estrenos y Más. Tenemos ya la entrevista en las diferentes plataformas. Y también tenemos el junket justamente con Andrea, con Dane, con los productores, el director italiano y la productora Gina Gardini y Stefano Solima. Platicamos con ellos y vamos a estar subiendo también ese video a Estrenos y Más.
Así es, no se pierdan en Estrenos y Más con Esteban Macías. Todo este contenido detrás de cámaras previo al estreno oficial de 000, que está a través de Amazon Prime Video. De verdad, me parece muy interesante que los mexicanos quitemos un poco el estereotipo. Yo sé que hemos criticado mucho incluso las series que hablan de narcotráfico y que un poco hacen glorioso, ¿no?, la idea de una persona que se dedica a delinquir,
sí.
Pero sí es muy interesante realmente tener un contexto más allá de lo que pueda suceder en nuestro país o de lo que suceda del otro lado de la frontera norte, sino esto como una empresa transnacional, es un mercado transnacional.
Sí, claro. Eso le preguntaba justamente a los dos italianos, al director y a la productora. Como mexicanos, de repente, ay, otra vez México, van a hablar de narcotráfico. Como italianos, otra vez son mafiosos. Y al final, es que eso pasa en el mundo. ¿Cómo no convertirlo en un estereotipo? Y básicamente la respuesta que me dieron es con honestidad. Si realmente estás atacando el tema honestamente y lo estás contando como es, sin hacer de estos personajes glamorosos, sin ponerlos en un mundo en el que tú quisieras estar, sino darte cuenta que eso es lo que está pasando y así se vive, entonces con esa honestidad me parece que es cuando se rompen esos estereotipos.
Así es, así que no se lo pierdan. Pues bueno, muchas gracias. Espero que de verdad disfruten su fin de semana, que eliminen como cualquier tema de noticias falsas y que todas las mujeres se unan el próximo 8 de marzo a la marcha feminista en diferentes puntos del país, en diferentes, para las personas que nos ven en otros lugares, fuera de México, en Estados Unidos, también va a haber tipo de concentraciones el próximo 8 de marzo, que se unan al paro laboral, un día sin mujeres, es muy importante.
El lunes tú no vienes.
El lunes vamos a hacer paro, todas paramos porque hay un compromiso. Algo muy importante también, hombres que nos ven, hay muchas cosas que pueden hacer en su día a día, si realmente quieren estar comprometidos en cambiar la situación, y pues disfruten su fin de semana. Muchas gracias a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Los trapeadores de vapor Shark Steam Mop están disponibles en Amazon México y en Mercado Libre, y estos limpian cualquier tipo de superficie de virus y bacterias. Gracias Shark Steam Mop. Gracias Esteban.
Gracias.
Gracias Ángel.
Gracias amigos, yo los veo a las 4 por Diario de Confianza en el podcast de Cool Bites.
Así es, sigan nuestras redes sociales, compartan y descargan este podcast. Nos vemos el lunes porque todas paramos en un día sin mujeres. Esto es Aquí en Confianza. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.